Yo aprendí algo esta semana que me pareció interesante. Aquí en Chile no existe la hora pico. Se llama hora punta, porque pico es un eufemismo para pene. Entonces, claro, la hora
pero pico, debe haber.
Hay hora pico, que significa otra pico. Cosa.
Sí, pero no existe
como
el pico,
mamita,
tiene una connotación bien diferente.
Mamita.
Llegó y también al pene
pico.
También le dicen tula. Entonces, tula, si la tula para jugar fútbol es como la lleva puesta, sí. ¿Para qué quiere otra?
O sea que por eso tiene ese cachete todo rojo de la fiesta y dijo, nos podemos dar un piquito y ¡pa!
Zamparle un pico. Está muy mal visto acá.
Yo me despido a mi mamá de pico. ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 amigo! ¡Wow!
Mira, el término pico al rey cambia el significado.
Sí,
cambia el significado.
No pierde guarres.
No pierde guarres, sí. No pierde guarres, pero cambia el significado.
Tiene hasta connotaciones políticas, de hecho.
Claro, claro. Es
republicanas.
Es. Yo
¿y
creo
si me
que
da un pico de ansiedad?
¿Y usted no puede pedir entonces pico de gallo con el almuerzo?
No, sí. El pico de gallo. El pico de gallo se entiende. Ese, según la connotación, se entiende porque sí vi que venden un pico de gallo y los pájaros tienen pico. Pero. Sí, es posible.
Y adiós. Este capítulo ya no va a mejorar. O sea, este fue el pico de la conversación.
¡Nerd! Oye, hermano, dices estúpido, nerd.
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos, picos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como los hombres.
Picos.
Otras cosas ñoñas como los hombres sin camisa. Otras cosas ñoñas como el capítulo de playa. Otras cosas ñoñas como los aviones. Otras cosas ñoñas como... ¡maldita sea! ¡Eres lo peor que le ha pasado a esta institución! ¡Pero te amo! Otras cosas ñoñas, como la irresponsabilidad al volante, porque hoy vamos a hablar de dos películas.
Wow.
Top Gun y Top Gun Maverick. A la espera de Top Gun... ¿cómo se llamaba la...? ¿Cómo era la 3?
Top Gun Rooster.
Usted dijo que la 3 era sobre la China.
Ah, era... ¿cómo yo me acuerdo cómo llamaba la China?
Top Gun, la China esa.
No habíamos dicho, no era que era Top Gun tras líneas enemigas.
Top Gun tras las líneas enemigas.
Salvando al soldado Maverick.
Pendejos.
We're going into combat on a level no living pilot's ever seen.
Not even him.
You think up there you're dead? Believe me.
My dad believed in you. I'm not gonna make the same mistake.
Y como siempre, estamos con...
¿deberíamos tener nombre de piloto?
Sí, los estaba
bien,
pensando.
Bien, bien.
¿Cuál sería su nombre?
¿Será que hay un generador de nombres? Top Gun Name. Top Gun Name Generator.
Y está en TopGunDay.com.
Sí, ahí estoy yo.
¿Ah?
TopGunDay.
No les creo, marica. El mío es
Call Sign Generator.
El mío es
separado por esto.
Duffy. Como el pato Lucas en inglés. Duffy.
Listo. ¿Cuál es el de Boris?
No he abierto la página. ¿Dónde está? Call Sign Generator.
Ahí en las notas del episodio voy a dejar el link para que ustedes nos cuenten en comentarios cómo es su nombre.
Teniente Boris Banana Oviedo.
Ok, estamos con Diego Duffy Argüello.
¿Cómo están? ¿Cómo están?
Se dice señor.
Sí, eso. Respuesta militar.
Mande.
Y con Boric Banana Oviedo.
Quiera. Buenas, señor.
Ah, bueno.
Buena, señor.
Oli, señor.
¿Por qué tan perdido, señor?
Y yo soy el teniente Juan Draco Dapu.
Uy.
¿Ah? ¿Ah?
Harry Potteresco.
¿Ah? Teso.
Banana y Daffy son arroba seforero o y arroba alefrito. Yo, que soy Draco, soy arroba Juan Dapu en Twitter y en otras redes sociales. Si quieren seguirlas de Estupidoner, las encuentran en estupidoner.com/contacto. Y si quieren apoyarnos, no solo escuchándonos, pueden compartir este episodio, pueden regalarnos entrenamiento para poder pilotar nuestro F-35. Entre más alto el número, mejor, diría uno.
F-30 y pico.
Así sea.
S-30 y pico.
¿Eso? Así sea el F-14, que es una ruta de Transmilenio. Con que nos ayuden con eso, está bien, está bien.
Vamos a pilotar el F-14. Y pues tendrán otros beneficios si entran a estupidoner.com/Patreon. Pero ¿cuál es la ficha técnica de Top Gun 1 y de Top Gun 2? Banana.
Señor.
Teniente Banana.
Suena tan raro.
Teniente Pero Banana.
Para... Suena como a un chiste.
Sí,
suena
sí,
como
sí.
El punchline de un chiste.
Sí, es cierto.
O sea, hay una historia muy tesa detrás de eso. Bueno. Y los demás nunca la sabrán porque no son amigos de Banana.
Ajá. No,
posiblemente. Pero bueno, ficha técnica de Top Gun. Pero para eso tenemos que ir al año 1986. En la radio del mundo sonaba Say You, Say Me de Lionel Richie y Marta tiene un marcapasos de los hombres G.
¡Sí!
Un bebé que en esa época no se llamaba Boris, veía la luz del día. Es el año en que yo nací. La domesticación del perro seguía su curso y por allá en Estados Unidos un señor llamado Tony Scott, que era el hermano de Ridley Scott, de hecho, veía que la película que él dirigió, Top Gun, que se llama en Argentina Reto a la Gloria, en el resto de Latinoamérica se llamaba Pasión y Gloria, y en España, Ídolos del Aire. Me encanta.
Ídolos del Aire va más en camino.
A mí sí. Me gusta, por eso digo, a mí me sí. Gusta, de verdad. No sarcásticamente, me gusta.
Puntos para España.
Okay. Bueno, la película se estrenaba, y en el lanzamiento, los días después del lanzamiento, le fue como el culo en crítica. La gente le dio durísimo y en taquilla tampoco es que le haya ido muy bien los primeros días. Después una de un pregunta, tiempo...
¿Despegó? Después de un tiempo pues, despegó.
¡Puta! Danger Zone. La película se basó en un artículo de una revista llamada California, donde un periodista escribió sobre los Top Guns, que eran estos pilotos de combate. Entonces compraron la idea e hicieron la película. Después de un tiempo, la película despegó, se volvió
¡sí!
un filme de culto, que llaman. Fue la más vendedora del 86 y tuvo una de las bandas sonoras de película más vendedoras de toda la historia. Todo un hit ochentero. Luego, en 2013, le hicieron un relanzamiento en 3D y el National Film Registry de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la almacenó por su importancia, por su relevancia cultural, histórica o estética. Me gusta el O, como una de esas. Elijan. Originalmente en la película ni Val Kilmer ni Tom Cruise querían participar. Y es que, pillen, el papel de Maverick se lo ofrecieron a mucha, mucha gente y todos dijeron que no. Pero entre otros, a Patrick Swayze, el de Ghost, a Nicolas Cage, a John Cusack, a Sean Penn, a Michael J. Fox, a Tom Hanks, a Jim Carrey, a Kevin Bacon y hasta a Robert Downey Jr. En un momento incluso pensaron en Charlie Sheen, pero el tipo era muy joven y luego terminó pues protagonizando Hot Shots.
Que es la parodia. Increíble parodia. Sí.
A Tom Cruise lo convencieron de que actuara porque permitieron que se subiera a un avión de combate y pues hicieron piruetas en el aire y dijo, esto está muy divertido, está bien, yo hago la película. Y a Val Kilmer le tocó por contrato, pero él realmente no quería hacer la película. Bueno, empezó el rodaje, a todos los actores los pasearon en avión de combate, les dieron vueltas, y cuenta la historia que el actor que hizo de Gus fue el único que nunca vomitó en los vuelos, todos los demás volaban y bleh. Además, bueno, contaron con el apoyo del Pentágono en Estados Unidos, que pues ellos permitieron que usaran los hangares y aviones reales, y aunque estaba viendo en IMDb, en esa época un minuto de vuelo costaba centavos, costaba como $10, era muy, muy, muy barato el combustible de aviones en esa época, a Paramount le tocó pagar casi 2 millones de dólares al Pentágono para que permitieran toda esta cosa. Pero después del estreno se volvió muy famoso esto de la aviación, la cantidad de nuevos reclutas y de voluntarios que querían hacer parte de la Marina en Estados Unidos se aumentó en un 500%.
Se elevó a un 500%.
Claro, todo el mundo quería ser pues aviador de combate.
O sea, la Marina despegó.
Es que en la Academia Real, incluso al día de hoy, hay una multa de $5 para cada persona cada vez que mencione la película estando allá. Esto no pasó. Bueno, entonces, esta película se volvió de culto. Le hicieron esta parodia Hot Shots, que la conocemos en Latinoamérica como la Academia de Pilotos. Es buenísima.
Mejor nombre para mí.
Y apenas habían terminado el rodaje, ya habían hecho el guión para una segunda parte, pero por muchos motivos no se pudo hacer. Luego, apenas en el 2010, se anunció que iban a hacer la secuela. Iba a ser dirigida, producida y protagonizada por los mismos de la primera parte, pero comenzó a cambiar porque en el 2012 Tony Scott, el director original, se suicidó, entonces el proyecto quedó congelado. En 2014 se confirmó que iban a hacer un nuevo guión, en 2016 se confirmó el regreso de Val Kilmer, en 2018 se inició la producción, en 2019 las grabaciones y toda la postproducción de la película se hizo desde las casas de los empleados porque es COVID. Y les dejo como un dato que me pareció muy, muy, muy cool. Es que en esta segunda película, en Top Gun Maverick, se usaron muy, pero muy pocos efectos en CGI. Pero muy, muy pocos. Casi todas las tomas aéreas y de aviones son de verdad, son con pilotos reales, con aviones de verdad. Y pues a los actores les tocó recibir entrenamiento para recibir la fuerza G en los aviones. Casi todos vomitaron. Y cuando hicieron tomas dentro de las cabinas de los aviones, a los actores les tocó ser también camarógrafos, les tocó retocar su propio maquillaje, les tocó cuadrar todas las cosas con la luz del sol, mejor dicho, todo lo que se requiriera dentro de la cabina fueron los mismos actores. Entonces el director a veces tenía que decir acción, partían los aviones y tenía que quedarse en tierra media hora, 40 minutos esperando a que las tomas salieran bien porque no tenía ningún control de lo que pasaba allá arriba. Y ya de último, un dato medio triste, es que Val Kilmer en la vida real está bien enfermito. Val Kilmer sí tiene cáncer de garganta y el tipo ya no puede hablar. Quedó completamente mudo, ni siquiera puede comer de forma autónoma, tiene que hacerlo a través de alguna otra forma, porque el cáncer de garganta lo volvió mierda. Y entonces en la película, para las líneas que él habla, no es la voz de él, sino que es una reconstrucción de su voz hecha con inteligencia artificial. Tomaron muchas grabaciones antiguas de él y pues la voz que sale ahí es muy similar a la de él, pero no sé, es un software.
Wow.
Qué pecadito, wow. Con Val Kilmer. Tan buen muchacho que era.
El joven.
El peor Batman de todos.
Pero el mejor Iceman.
Davi, por favor, informe de los aerotropos. ¡Aerotropo!
Aerotropo suena como una flota de buses.
Aerotropo suena...
Sí. Como una flota barata.
Sí, obvio. Sí. Aerotropo es una empresa que Avianca compró. Cuando estaba mal.
Supuesto.
Bueno, yo les traigo 5 tropos que están en las 2 películas. No es difícil, lo sé, porque son algo similares las películas. Pero traigo 5 tropos que claramente están en las 2 películas. El primero es el tropo del homoerotismo militar. Nada más homoerótico que el ejército, muchachos. Eso no lo demuestran las 2 películas.
Y la vida real.
Pues digo, tiene sentido. Tiene
sentido. Digo, no hay una comunidad del anillo por nada.
Ahí está. El siguiente es, si las compramos, las usamos. Y es, marica, compramos la canción, tenemos que usarla muchas veces. Marica, compramos 3 canciones. Elija los 3 momentos en los que van a pasar y cada vez que pase lo que tenga que ver con eso, suena la canción. Pasa más en la primera que en la segunda, pero pasa en las 2. Y además pasa con las mismas canciones.
Porque no compraron más.
Porque no compraron más.
Ese disco.
El tercer tropo es USA, 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 porque sí, porque la película es eso. Tanto que también se podría llamar el tropo de los otros. Porque todo el que no sea gringo, sin decir de dónde es, obviamente es malo y rebelde y toca matarlo porque está en otro
avión. Bandidos.
Son bandidos, son bandidos.
Que salía ahí en el radar.
Bandidos. Exacto, ahí decía Bakrim. Exacto.
No estarían recogiendo café.
Y un tropo que me gusta porque contrasta con el del homoerotismo militar es el amor heterosexual triunfa. A pesar de la increíble carga homoerótica que tiene. Es más, no debería triunfar en mi opinión, pero igual triunfa. Y por último, tenemos el tropo de... ¿se lo repito? Es como... ¿Se acuerdan que nosotros solemos alabar cuando una película hace un callback muy chévere? Como, ¿se acuerdan que dieron indicios de esto al principio y luego lo usaron acá? Aquí lo que hacen es, ¿y si decimos la misma frase unas 8 veces a lo largo de la película? Porque va y la gente pierde el hilo. ¿Sí? Como, háblame, Gus. Háblame. Eso. Esos son los 5 tropos que les tengo, que están en las 2 películas y que incluso se pasan de una película a otra, como si no hubieran pasado 30 años o lo que sea que pasó entre una y otra. 36 años.
Diego, y el tropo de... Eres lo peor, eres una desgracia, no sigues órdenes, usted ya lo pero dijo. Te amo.
Usted ya lo dijo, pero sí, obviamente está ahí. Obviamente, y no, y caben muchos, cabe el... Lo hizo. El hijo de, el hijo de puta lo hizo.
Eres una desgracia para la fuerza. No hay nadie peor que tú.
No, hay muchos tropos ochenteros. Muchos
de mis tropos... hombres, maldita sea.
Y es como el de... Nos odiamos, pero somos tan hombres que hacemos las paces. Ese. Hacemos las paces porque somos muy hombres. Ese es otro tropo.
Ok, esa fue la ficha.
El bigote sexy con la camisa hawaiana. Ese es otro tropo. Que está en las 2 películas.
Esa fue la ficha técnica y los aerotropos. Y después de la siguiente cortinilla, vamos a match
point
2.5. A match 1 para... Pero esto es un podcast, ¿no? Y con todos los spoilers de Top Gun y Top Gun Maverick. Top Gun y Top Gun Maverick no cuentan la historia de Top Gun. Cuentan la historia de Pete Maverick Rodríguez. No importa. ¿Quién?
Ahora se llama así.
¿Quién en la 1 es el segundo mejor piloto de todo su escuadrón y se va a ganar y están compitiendo para ganarse una beca? Eso parece muy colombiano. El que no pase le toca el ICTEX. Se va a ganar la Serpi, lo paga. Por sacar el mejor ICFES aéreo. Y el ganador pues lo van a llevar a la mejor escuela de aviadores de todo Estados Unidos, que empieza así con una tarjeta donde nos dicen la historia, que en 1963 pues la fundaron, en ambas.
Yo amé ese comienzo de la segunda parte, fue puta, sí. Lo amé, tanto, tanto, pero tanto.
Y nos cuenta entonces la historia de él, que va segundo, pero al que va primero, no, se le van las luces. Así como a Barney en el episodio en que va a ser astronauta con Homero, así, tal cual, eso es lo que pasa. Y Maverick es el que va a Top Gun. En Top Gun conoce al verdadero amor de su vida, Iceman, con el quien la 2 se sextea, porque los textos de la 2 son de cangrejeo intenso.
Uf, marica, sí. La verdad, podrían poner esos textos en la canción de Sexting de Bo Burnham de Inside y cuadran perfectamente.
Y ahí están entrenando para ser los mejores de Top Gun. O sea, creo que eso es lo que pasa en la peli. Y Maverick se enamora de su instructora y su instructora en algún momento le dice: y no te puedo decir que eres el mejor porque te amo.
Esa escena es muy tonta.
Cítate esa.
No, solo esa. De resto, el diálogo en las 2 películas es impecable. No, perdón. Imbécil era, imbécil. Me equivoqué. Era otra palabra puri.
Y él, en uno de estos ejercicios de combate, de ganarse puntitos para ver quién es el mejor, está compitiendo con Iceman y va segundo y ya se tienen que enfrentar y con esos 3 puntos pues suben en el ranking y clasifica. Comete un error, pasa algo con la nave y al eyectarse, Gus muere.
¡No, Gus!
Y Maverick entra en una depresión muy intensa, pero al final le dicen, vas a poder lograrlo, lo vas a solucionar. Se gradúa y en el grado los mandan a combatir. Porque vienen los malos. Los con sus aviones MiG que no eran nada soviéticos.
Igual, por si acaso, igual recuerde que son los rebeldes.
No, eso es en la 2.
Ah, sí, en la 2 es que
los
son
MiG. En la 2 son los. Son no alineados.
No, en español lo tradujeron a rebeldes.
A rebeldes.
Sí, a rebeldes. Entonces, en español admiten directamente que son gente de colegio privado mexicano que hace bandas de música.
O sea, en ese combate le salva la vida a Iceman después de, en pleno vuelo, tener una crisis. Y él solo derrota como a 36 aviones MiG. Y fue puta. Y baja y ve a los ojos de su amor y le dice, tú puedes ser mi wingman cuando quieras, papito. Y termina la película. Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa.
Sí, sí, le dice algo así como, ya no tengo a Gus, ya no puedo jalarme el ganso.
Sí.
O no quiero. O usted.
Exacto, yo me pongo la mano en hielo, en ice, para que parezca de otro.
Sí, el man, yo estoy seguro que el man hacía eso en las noches.
¿Por qué?
Por ti, Iceman.
¿Por qué? En la 2, han pasado los años, Maverick sigue siendo capitán y muy responsable. Todo el mundo lo echa de esa base todo el tiempo, pero su verdadero amor siempre lo rescata. Charlie desaparece, que era la novia, y se reencuentra con este personaje que mencionan como 2 veces en la primera, que es la hija del teniente, y le piden que entrene a los nuevos soldados para hacer una misión con los rebeldes o los no alineados. Les explica que los va a entrenar 3 semanas para hacer la misión más imposible de todas las misiones imposibles, porque si alguien sabe de misiones imposibles, es Maverick, es Tom Cruise. Nadie puede lograrlo, esa misión es imposible, eso es terrible, Dios mío, y este man sigue siendo un irresponsable, le asusta a todo el mundo. Pero al final, cuando ya les van a decir, no, esto no se puede, esto en 3 minutos no se puede, el man... ¿A qué lo hago? Y él logra solo la misión.
Como, marica, ténganme mi bandera. Y hágale, hijo de puta.
Logra demostrarlo. Al final lo nombran líder de escuadrón. Él tiene que volar con su gente. Está el hijo de Gus, con quien toda la película tiene una relación ahí como, ay, usted dejó morir a mi papá. Y monorrea. Pero al final lo escoge y dejan al Iceman de esta peli ahí hanging. Hacen la misión, logran la misión, pero al volver a casa, que es la tercera parte de la misión, porque todos tienen que volver, le dan al avión de Maverick. Y Maverick va a morir porque un hijueputa helicóptero le va a soltar toda la hijueputa munición, que un poco too much de los rebeldes. Sí. O sea...
Men, yo ahorraría eso. Yo hubiera aterrizado y mandaba a alguien...
Soldados.
Caminando, sí.
Exacto. Sí. Y en ese momento en que le van a disparar, lo van a dejar como un colador, llega Rooster, el hijo de Gus, y lo salva. Y tumban el avión de Rooster. Y ellos dos van a la base, se roban un F-14 y se vuelan de ahí, no sin antes destruir 2 aviones de última generación, porque no es el avión, es el piloto. Y vuelven a casa y se abrazan.
Oiga, esa frase no la había escuchado. ¿Cómo es? No es el avión, es el piloto.
Ajá.
Deberían haberla dicho muy rápido. Deberían haber dicho muy rápido.
Es el podcast.
Es el podcast. Ahí está. Ahí está.
Y al final, Maverick está con Rooster. Ahí le está enseñando. Está haciendo otra vez de papá. Le está enseñando cómo arreglar un avión. Y llega el amor heterosexual. Y se van a volar.
Highway to the...
No, entra Lady Gaga. Ahí es Lady Gaga. Aquí no está Berlín.
Yo vi Top Gun 1 ayer y me aburrí tanto.
Es muy mala.
¡Mala!
Yo me la vi hoy. Por primera vez, yo no me había visto Top Gun.
Es mala con M de Maverick. O sea, jueputa. Y Tom Cruise aprendió a actuar después de esto.
Mejoró. No es que aprendió, no pero mucho. Mejoró. Sí. Hay cosas que a mí me gustan. Hay cosas que me parecen valientes de Top Gun 1.
Hacerla. Que la hayan publicado.
Hay decisiones que alabo. Pero sí, jueputa.
Floja.
Pues, esa fue floja. La crítica que tuvo antes, que tiene ahora. Yo esa película ya me la había visto varias veces a lo largo de mi vida. Porque, miren, a mí me gustan mucho las películas de acción ochenteras y noventeras. Me parecen divertidísimas. Y una época en la que no tenía plataformas de streaming, ni DVD ni nada. Entonces dependía de Premier Caracol y... La película, había una franja de cine que se llamaba, ¿cómo era? Cine Millonario, en Frecuencia Latina o en Panamericana, un canal peruano, pero se llamaba así, Cine Millonario, me encantaba. Y daban películas así, y me vi varias veces Top Gun. Es muy mala, la película es muy tonta. La premisa es interesante. Vale, vamos a entrenar a los mejores pilotos y no sé qué. Listo, chimbi. Pero todo lo que ocurre en tierra en esa película es patético. En el aire es cool.
Las no, en la el aire son imágenes no. de stock. En el aire son imágenes no, de me, stock. Me
aunque no lo crea también, se usaron muchos aviones y muchos sobrevuelos de verdad. Incluso dispararon misiles de verdad.
Pero no dieron en el blanco.
sí,
la 2, por otro lado,
las escenas de acción de la 2 son
película,
muy buenas.
Es casi la misma película, empieza exactamente igual, que esa plata se la ahorraron.
Sí, salvo porque la segunda película grita crisis de la mediana edad en esa primera escena.
Bueno, sí.
Pero lo sí, grita.
No, pero en la uno, lo que ocurre en tierra es lo malo. O sea, primero, es una película increíblemente sudorosa.
Uy, sí.
Toda por la eso.
Hace calor. Se suda.
Y si es muy homoerótica, hay unas cosas. Marica. Cuando... sacan a Maverick y Tom Cruise está como en el baño posando en calzoncillo y el general, comandante, lo que sea, le dice como Maverick, tú no sigues, y Tom Cruise no se mueve, mantiene su pose mostrando nalga, es como, ¿quién está dirigiendo esto? ¿Cuál Venga. Es el público objetivo?
Y no tiene mucha nalga Tom Cruise.
No, el tipo Venga, de
en la
Tom
escena,
Cruise no es sí. lindo.
En la escena de voleibol, hay momentos en los que ellos, o sea, la posición de voleibol es muy específica. Ellos hacen pose de físico-culturismo. Una pierna adelante medio torcida. Sí, exacto, pero...
Is that a JoJo's reference?
Yo veía eso y yo lo único que pensaba es como, marica, pero le va a quedar muy difícil responder en esa posición. ¿Cómo?
Es que eso no era lo que él quería responder. A mí me pareció... Viendo la segunda me di cuenta de por qué la uno me parece aburrida, y es que el objetivo de la película es tonto. Y como que se le olvida a uno qué es lo que está pasando, porque no es interesante, como... Porque la dos, bueno, esto tengo que compararlo con la dos, en la dos hay un objetivo, claro, estamos entrenando para esto, en la uno están entrenando para hacer Top Gun.
Sí.
Y no es como en Monsters Inc. que tenemos como la tabla de posiciones que nos puede mostrar esta mierda, es un par de diálogo aquí y un par de diálogo allá, y ellos en el aire y Maverick en el suelo arrastrándole el ala a la... Uf, ¡qué gran chiste! A la instructora, me encanta la cara de Boris.
Manda, pues se tiene que acelerar su propio chiste porque él sabe que fue muy mal.
Uf, me hice reír. Y la instructora como, marica, métamelo. Toda la película, man, métamelo. Y él, no, me voy.
¿Pero no ve que tenía que ir a bañarse con sus amigos?
No sé si él la quiere conquistar, pero tampoco sé qué es lo que él quiere. Él solo quiere como volar irresponsablemente. Y al final, que los llamen en medio de la graduación porque hay unos aviones ahí, me parece como un tris irresponsable. ¿Qué tal si estos manes se bebieron antes? No. Estaban celebrando.
Y más allá de eso, le dijeron a Maverick que lo hiciera después de que la última vez que voló falló mal. El man acaba de tomar la decisión de listo, ok, yo sigo, todo bien. Y dijeron, ah, bueno, entonces tenemos una misión, pero de verdad, entonces tiene que ir a proteger a sus compañeros y matar gente.
Y hay como 30 graduados de ese puta programa que podrían hacerlo.
Sí. Sí, esta decisión es bien irresponsable, como, ve, ¿qué hacemos con Maverick? Tiene una depresión muy profunda porque su mejor amigo, el entonces amor de su vida, Gus, murió. Él se siente responsable. Él necesita ayuda psicológica urgente. Sí. Subámosle un avión de combate para que mate gente. Y ya. Es que la expresión es póngalo a volar lo antes posible. Men, no. Él necesitaba pasar su luto. Él necesitaba ayuda.
Y ahí está. Póngalo a volar lo antes posible porque están en las prácticas. Ahí uno dice, ok, no puede que no sea la forma correcta, pero por lo menos es que están en las prácticas. Porque lo mandan una misión de verdad enseguida de haber fallado las prácticas. Marica.
De escolta, es como, man, obviamente este man se va a cagar ahí, Marica, arriba.
Y obviamente Iceman dice como, parce, no es nada en contra de Maverick, pero todo Iceman, bien, ¿seguro?
Claro.
Marica, Iceman es severo personaje. La verdad, mi personaje favorito de la primera es Iceman.
A mí me gusta.
El man la tiene re clara todo el tiempo.
Sí, porque a mí me parece que la película tiene forma. Si la trama fuera, son pilotos que en medio de su competencia de entrenamientos se pelean y son rivales.
Y se enamoran.
Pero al momento de un combate real o de aceptar los logros, el talento del otro, no tienen problema en decir, sí, este man es bueno y ya. Iceman hace eso, como
¿sí?
es un tipo aterrizado, es un tipo que sabe las cosas. Y Maverick también, cuando pierde, el man muy decente va donde Iceman, le dice, todo bien, ganó en Francalit, chimbi. Pero de ahí en adelante, todo el resto de cosas que pasan en tierra en la película son estúpidas. Esa historia de amor es una tontería, y es que es tan tonta que originalmente la película no la tenía. Hicieron los screenings originales, como las visualizaciones de prueba, y el público dijo, pero yo quiero una historia de amor, ¿por qué no le ponen una historia de amor?
Y la gente decía, ahí está.
Men, pero es que les tocó llamar a los actores como 2 meses después de que ya habían terminado de trabajar. Tom Cruise había dejado crecer el pelo y había subido de peso para otro papel. La actriz tenía el pelo de otro color, por eso la escena en el ascensor ya tiene cachucha, porque era más fácil ponerle una gorra que pintarle el pelo.
No, es para mostrarle lo homoerótico de la escena, porque ahí sí le gustó.
Y la escena, un hombre.
Marica, y la vieja se ve re rica en esa escena, güey.
Y la escena de sexo, que es tan fea y tan mal puesta y tan innecesaria y tan tonta, es porque la gente en esa época dijo, yo quiero eso. Hicieron a las malas. Y además porque querían más escenas donde pudieran poner Take My Breath Away de Berlín, porque la canción como que fue muy buena y el productor dijo, aprovechémosla.
Si las compramos, las usamos.
Sí. Pero todo lo que ocurre en tierra, todas las interacciones entre ellos son muy tontas. Esa escena de voleibol es de puta, sí que es homoerótica.
Uf,
yo no me acordaba. Es muy homoerótica, es muy 300. Y ya, pero las escenas en el aire y las escenas de combate me parecen divertidísimas. Teniendo en cuenta que estamos hablando de un estándar 1986, que esto pasó hace 36 años. La tecnología es otra y no sé qué. Me pareció cool. Y tengan en cuenta el estándar de las películas de acción de la época. Tampoco es que uno pueda decir Rambo tenía severa historia y severo guión, ¿no?
Pero la acción era más divertida que en Top Gun.
Y tenía propósito. La acción tenía un propósito. Es que ellos los están entrenando para nada.
Sí, yo coincido. Y la película es tonta. La película es tontísima. Pero también rescato que para el estándar de la época no estaba tan mal. Y es hasta divertida. Y los personajes son cool. Gus es un gran tipo.
Gus es
el mejor.
Gus es una chimba. Iceman también es una putería.
Sí.
Charlie sí es que es un personaje muy malito. Pero.
Pero linda, le digo.
Sí.
La esposa de Gus también me cayó bien. Meg Ryan.
Sí. Pero.
Y linda Meg Ryan.
También.
Sí, es tonta. Es una película tonta, pero es tan divertida. A mí me divierte mucho.
¿En la 1? Cuando la vi, me pareció muy divertido, y esto es como verla desde el 2022, muy divertido escuchar las canciones ochenteras.
Puta, sí,
de forma no irónica.
Sí, sí.
Como que uno ve Love and Thunder y ve todas las películas que se hacen este año con todas las música ochentera. Como, ah, bueno, esto es cool porque es medio retro y como que tiene otra intención. Ahí fue como, oh, Dios, estos eran los 80.
¿Cómo es que se llama?
Recuérdenlo, así eran.
La película esta del policía y que dispara a través del teléfono para matar a Hitler. Hitler dispara a través del teléfono.
Kung Fury.
Eso, Kung Fury. Así la música de Kung Fury, sí, como retro sátira, como en un show más, regular show. Sí. Pero viendo la película original, sí es como, men, esta música envejece tan mal. Es como escuchar The Power of Love en Volver al Futuro. Es como...
La diferencia entre escucharlo en esa y escucharlo en... ay, la de Bateman, la de... ay, la del asesino este que es de la bolsa de valores y asesino con Batman.
Ah,
American Psycho, sí. American Psycho.
American Psycho.
Que es la misma canción. Bien distinto el significado. Bueno, el mismo grupo, por lo menos. Bien distinto el significado.
Sí, sí, pero la música se siente
vieja
y se siente fea, mala, sí. Como barata. MIDI, sí. Se siente puro formato MIDI y toda la banda sonora. O sea, la única que es...
Sí,
las únicas canciones que suenan bien son las de Great Balls of Fire, que es atemporal, es linda. Y la...
Y que es dentro, y que está metida en la película por una razón.
Sí, 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 sí.
Real.
Sí, y la que también suena en la casa de Charlie cuando le está diciendo a Maverick como, papi, aterriza aquí, póngalo acá. Y él como, uy, esa canción me recuerda a mis
aquí
papás.
Aquí le tengo el portaaviones.
Sí, y él es como, sí, esta canción la escuchaban mis papás y me parece muy bella. Sí, sus papás son la verga. Hablando de vergas. ¿No? Y el man como, sí, no. Bueh, me voy. Es como...
Y Charlie en el sofá hace como... ¡Ah, oh,
me depilé pa' ni mierda! Entonces...
Claro, pero fuera Iceman.
Pero sí, es que fuera Iceman sí lo hubiera dicho al principio. Claro, bañémonos.
Ellos se vayan juntos más
todo
veces
el tiempo, que con Charlie. Weón, todo el tiempo.
Y esa es la teoría de Tarantino, ¿no?
Sí.
La teoría de que Top Gun es...
No solo es una película.
Resistirse al impulso del homoerotismo. Sí,
exacto. Que no solo.
Está jalando al lado gay.
Es muy interesante que
Tom Cruise no quiere.
No solo es una película sobre alguien gay, sino una película sobre la homosexualidad como concepto contra la heterosexualidad y nuevas masculinidades. Como marica. Nivel. Nivel de interpretación.
Y uno escucha esta teoría y ve la peli y es como. De esto se trata. De esto sí se trata Tom Cruise.
Sí. Ahora entiendo la película.
Y pues que me da mucha risa es Charlie, como, venga, parce, lo amo, estoy enamorada. Este me encanta el man, sí. Me voy en moto, como, parce, parce.
No se vaya, venga, sí. Hasta aquí la primera película.
What do we have here?
Yeah, here I thought we were special.
Fellas, this here's Bagman.
Hangman.
Whatever.
What the hell kind of mission is this?
Everyone here is the best there is. Who the hell are they gonna get to teach us?
Captain Pete Maverick Mitchell.
Man, de la segunda película... El inicio no pude amarlo más.
Amarlo más no pude.
Amarlo más no pude. No, es que creo que estoy en Chile, aquí no funciona. Llegué al cine, comenzó la película y el texto.
¿Compró pochoclos?
No, compré porque yo no como en cine. Pero vendía mucho.
¿Llevó prospecto de polola?
No.
¿De pololo? Oh. Ah, obvio, de pololo, Top Gun.
No, mi polola está en Colombia.
¿La vio con camisa puesta o sin camisa puesta?
Fui a un cine normal, familiar, en un centro
comercial.
¡No sé! Comercial.
¡Nunca he ido a un cine en Chile!
¿En Chile no hay cine playa?
Tengo una piscina ahí, pues. Como si fuera una discoteca de Charlie San Girardot. No. Y al comienzo de la película que arranca con el mismo texto de en los 60, la academia tal vaina, que corrigieron un error de ortografía que tiene la primera parte, la primera película, porque sea como Ensure y es Ensure o algo así, no sé qué, pues lo corrigieron y pusieron pues a los mejores pilotos o pilotas, o pues hombres o mujeres de la aviación.
Sí.
Yo como, wow, esto empieza muy bien. Y luego la toma de portaaviones, primerísimo primer plano.
Mismo filtro amarillo de mierda.
Y es como marica. Y la fuente, la tipografía que usan, igualito, es vieja. Es como, no, marica, esto es un homenaje a los 80. Es, y arranca. Y sí, es casi la misma película.
Pero es no casi es la misma película. Es la misma película.
Marica, se puede hacer una relación casi misma que uno a uno entre los personajes.
Sí. Pasan las mismas cosas. O sea, llega
la misma escena de sexo fea.
Tiene la misma escena. Hay una mujer y sigue siendo una escena homoerótica, la de la playa.
Ajá.
Pero es que,
o sea, tiene la escena en la que el protagonista está en el bar, coquetean o pasan cosas en el bar, lo sacan humillado y todos se dan cuenta que era el maestro, que era el instructor. Al otro día. Sí. Es la misma película.
Sí.
Es como si Top Gun 1 fuera un boceto y esta es el producto terminado porque estás buena.
La cosa es que hay cosas que eran mejor en el boceto y que debieron haber mantenido, como el personaje del, entre comillas, malo. Yo sigo defendiendo que Iceman es un muy buen personaje. Hangman es un personaje de mierda.
Hangman no es el mal. Hangman sí es un tonto.
Por eso, pero Iceman tampoco era el malo, pero era el antagonista.
Sí.
Exacto, a eso me voy. Hangman era el antagonista en esta.
A mí lo que me encanta es que el antagonista y que sí muestran es muy como paila. El tipo al principio que quiere quitarle los fondos a la investigación. Es como, vale, él va a ser el malo. No lo es.
No, pero qué fuerza en las piernas, porque pasa ese hijo de puta avión.
Mariqui,
vuela a la cabina, casi le vuela al techo y el man ni se despeluca porque por calvo. Pero no se
marica,
mueve.
Marica, yo viendo eso, yo decía, si arrancan siempre así, esa casetica de mierda, ¿qué? ¿Cómo sigue ahí?
Parce, dos cosas. Primero, esa escena no es CGI. Sí mandaron un avión a sobrevolar bajito y sí volvió mierda la caseta del celador de la base donde estaban grabando. Lógicamente no había un actor ahí, era un maniquí. Pero esa escena fue verdad. Y segundo, en la escena de la playa donde están jugando ese fútbol americano raro con dos balones, because fuck you.
Combat ball.
Calvin ball.
El director les dijo como, ¿no? Y pues van a tener que grabar y va a ser como el equivalente al partido de voleibol. Los hijueputas actores todos dijeron como, yo no quiero ser el feo de la escena, y se metieron al hijueputa gimnasio a matarse solo para esa escena. Cuando la grabaron, dijeron, listos, salió. Ya en la etapa de edición volvieron a ver la escena y Tom Cruise dijo, ¿y si llamamos a esta gente para que volvamos a hacer la escena, pero estando más trabajados aún? Los actores dijeron, hueputa, sí. Y se volvieron a meter al hijo de puta gimnasio. Este man, Rooster, bajó como el nivel de grasa corporal casi al 7%, o sea, fibra pura, solo para la puta escena. Porque no querían dejarse ganar y todos eran matados en el puto gimnasio por la puta escena.
O sea, se me está diciendo, hicieron una escena muy homoerótica y luego Tom Cruise dijo, ¿a esto le falta homoerotismo?
Sí. Y todos los demás actores dijeron, coincidimos.
Sí, de acuerdo.
Pues, homoereticémonos aún más. Pero, curiosamente, esta escena no
se más aceite tan para esta escena, por
pero
favor.
Esta escena no se ve tan homoerótica como la de la primera película.
Es que la de la primera película se ve más romántica.
Es que toda esta película es mejor porque uno ya entiende qué era lo que querían hacer en el boceto. Era la construcción de ellos como un equipo. ¡Wow! ¡Ok! Para eso juegan juntos. Mientras que en la 1 es como...
Era su rato
de esparcimiento. Marica, Iceman y Maverick se están tirando, se están coqueteando re duro en ese partido. Es como, ¡no nos vamos a dejar ganar! ¡Pa! ¡Así pues te clavo! ¡Pa! ¡Dude! ¡Eso pasa! Sí. Eso sí pasa, esas son las señales.
Pero entonces, por eso, es que la escena tiene sentido y es hermosa. Si la ve así, es una escena incluso necesaria en la película.
Sí, pero ¿sabes qué es lo que me emputa? Jon Hamm, papazote, no quiso participar de la escena. Quería a Cosy Ricky, Mad Men.
Sí, pero yo creo que el man llegó un momento que dijo, ok, sí, esta escena sí ya está muy ridícula. Yo los miro desde lejos. Dijo, no, yo soy la parte, la persona que ve esto irónicamente. Yo quiero ser el público, todo bien.
Y en esta, o sea, creo que esta es mejor por esa misión para lo que los están entrenando.
Sí.
Como, tienen que llamar a Maverick Porque el man es un irresponsable y
tienen que llamar a Luke Skywalker para que cumpla esta misión. Porque esta misión es Star Wars.
Marica, es Star Wars.
Sí, es Star Wars.
Tenemos una instalación nuclear subterránea en una montaña. Esto debe costar $1,000 millones de cojones de dólares o de yuanes o de la moneda que sea de este país no alineado. Y es como, vale, pero tenemos que ponerle una chimenea. O que no se la ponemos en un lugar un poco más difícil de ver. No, en la mitad del hueco.
En el satélite. En México usan el peso. Los rebeldes usan el peso.
Ya, okay. Claro.
No, no los olvides.
Que en español es muchísimo porque es como, entonces tenemos una base rebelde. Y no, vale. Y no, marica, una base rebelde no tiene misiles tierra-aire. Una base rebelde no, o sea, ¿qué rebeldes son estos?
Pues, es que ahí está la idea y ahí es donde yo pienso la forma por la no especificidad que utilizan en la película es muy lo de el otro. Es todo lo que no somos nosotros es el malo. Todo lo que no sea Estados Unidos es el malo. Entonces damos guiños de quién podría ser, pero igual queremos que sea completamente ambiguo. Por un lado, para que nosotros seamos universalmente los buenos. Y por otro lado, para no meternos en problemas señalando específicamente. Pero eso es exactamente lo mismo que cuando en el Imperio Romano le decían bárbaro a todo el que no hiciera parte del Imperio Romano.
Sí, hay una razón un poco menos filosófica y mucho más capitalista, es que no querían que la película la censuraran ni en Rusia ni en China. Check.
Por eso.
Y ya, sí, es como uno, como que Tencent, que es esta empresa mega millonaria china, puso como el 10% de la plata. Entonces no iban a poder decir estos son malos chinos porque, caray, la censuran. No podían decir rusos porque tal vez no es el momento de alborotar el avispero con Rusia.
O sí.
O no. Y pues, ¿qué otro país podría tener el capital para tener esos misiles? No pueden decir que, no sé.
Irak.
Sí, Irak no tiene plata más. Entonces, los malos. Y es para que no le censuraran la película. Y ya, es tan fácil como eso.
Y me encanta que es como, esto es otro país y a la mierda. O sea, nosotros vamos igual a ir a atacar. Sí. Esto bien gringo es.
Así
este es, país tiene armas nucleares. No podemos permitirlo. Vamos a bombardearlos.
Sí. Ajá. Sí. Pero esto puede detonar. No me importa. Bomba, dije.
Sí, aparte es como uranio enriquecido. Reventémoslo a plomo. O sea, hueputa.
Solo
lo peor que puede pasar.
Solo como para una cosa que creo que faltó ahí con la comparación con Star Wars. Y el misil va sin guía, ¿no? Esa punta sí. De la fuerza. La fuerza guió a Rooster.
Y otra cosa, ajá, y otra cosa para compararla, que es como, o sea, las palabras. Porque en Star Wars es como, usa la fuerza, Luke. Y aquí es, háblame, padre. Pues háblame, Gus.
Sí.
Y la mano de Gus.
Ay, oiga, otra cosa de la que me acordé en la película de la escena homoerótica. Cuando estábamos en cine y empieza la escena homoerótica, escuchemos un gemido. Mire, sí. Se oyó la humedad.
Cuando sale Top
Cruise. Sí, o sea, fue un gemido pantanoso.
Ah.
Wow.
Ese señor todavía causa suspiros.
¿Sí?
Con su diente en la mitad de la cara.
Sí, y su nariz con una fosa nasal más grande que la otra.
A la gente le gusta la asimetría, al parecer.
Bien, pero sí coincido. Aquí la historia tiene más sentido. Están entrenados para algo. Y la misión sí es muy perra, es muy difícil. Pero toda la secuencia de entrenamiento y de cómo tienen que hacer el recorrido es una chimba.
Es una chimba.
Marica, es que la acción en esta película es muy tesa.
Salí de la nada, vamos a ver quién me puede ganar, gonorrea.
Sí.
Y es como, ah, no, cucho, hijo de puta, se va a hacer es ganar.
Porque además es que muestran...
Es de mierda, 200 lagartijas a que le ganamos. A ver, piros.
Porque es que además es que muestran a los estudiantes como lo suficientemente sobraditos como para... Sí, dales una lección, Maverick, estoy de tu lado. Porque sí, yo era todo el tiempo como, hueputa, enséñale a los culicagados, hueputa.
Sobre todo a ese
respetar a sus mayores, bueno, reas.
Y eso me parece muy chévere, porque el man, John Hamm le dice como, ¿usted qué les estaba enseñando? A que no fueran creciditos, papi, a que todavía les toca aprender. Y el man, todo es como, sean irresponsables. Primera lección, sí. Ese es el manual. ¡A la mierda el puto manual! Sí. Vamos a hacer cosas irresponsables. Vamos a volvernos locos. Esto se va a descontrolar. Y así les gana a todos, porque todos son muy correctos. Y este hijo de puta les sale volando con esa mierda que... Donde se medio equivoque el hombre, se quiebra 4-5 con él. Pero, ok. Y así los quiebra a todos y gran escena. O sea, a mí me gusta mucho la acción de esta película. Las escenas sí, aéreas sí, me parecen mucho más tesas, más... Se entiende lo que está pasando.
Tienen más sentido, intenso. Sí.
Mm. Parce, la escena de qué es lo que tienen que hacer, el entrenamiento de ir por el cañón de la Estrella de la Muerte y luego subir a velocidad trepidante y la vuelta como descender de cabeza.
Esa vuelta es hermosa, weón.
Nivel, man.
De puta.
Y después de que dan la vuelta de cabeza, te tienen que enderezar y apuntar con el láser y disparar. ¡Oh, qué chimba! Y luego tienen que
volver y darle dura para arriba 10
que es absolutamente imposible para el cuerpo humano. ¡Ah, con los reyes! ¡Es una chimba! Sí. Y luego vienen los misiles. ¡Cállate, hocico! Y fue puta, todo es muy bueno. Y cuando lograron, marica, lo logramos. ¡No, porque hay otros malos! ¡Ah, qué es esto! Muy buena.
A mí en lo personal hay algo en la película, en la 2, que no me gustó, y es que Maverick vuelva a ser el héroe. O sea, que él vuelva a volar es lo que no me gusta de la peli. Como por simple cosa de, man, tú ya eres un instructor. O sea, creo que era el momento de pasar esa... Pero me gusta es cuando él coge el avión, cuando les dan a decir como lo echan, el man se cuela en la base, que igual colarse en la base no era difícil porque el man entró con la moto y nadie lo detuvo.
Marica, sí que...
Qué irresponsable ese guardia, estaba dormido. Y coge el avión y hace el recorrido en menos de los hijueputas 3 minutos, da en el blanco y lo logran match 10. Como, ven que sí se podía, gonorreas, ven que no se puede, que no es imposible, ven que sí se podía. Si voy yo y lo busco, voy yo y lo busco, ¿a que no está? Ahí, voy yo y lo encuentro, ¿no? Ah, ahí estaba.
¿Qué me da
y esa si escena me gustó. Sí. Exacto. Y esa me gusta, y por eso me hubiera gustado que fueran Hackman y este man lográndolo, es como, man, sí. Y el man en tierra, y siendo... Y teniendo miedo de la responsabilidad de la vida de unos manes sin que él pudiera hacer nada. Sino, man, ese fue el entrenamiento que les di.
Sí, eso hubiera sido teso. A mí, para mí la película podía ser dos cosas. Una de dos cosas para que en serio yo dijera, esto es increíble. O sea, una cosa que hubieran podido hacer para que la película fuera como, wow, nivel, matar a Maverick. Eso hubiera sido del puto, me hubiera parecido como... que le daba mucho peso a el hecho de que el man estuviera ahí, que lo salvara, que muriera y que fue el sacrificio. Porque además se supone que la misión era imposible. Que muriera uno es severa victoria comparado a lo que se supone que lo que se estaban enfrentando. Pero, lo que en serio donde hubiera pasado, marica, yo pongo esta película de favorita para el Oscar, que hubieran matado a Rooster, güey. ¡Jueputa! ¡Jueputa! ¿Dónde hubieran matado a Rooster, weón?
Y que hubieran mostrado que tenía un hijo.
¡Ah, sí!
Y luego en 36 años el holograma de Tom
Cruise. ¡Hijo, weón!
Todo hubiera... Maverick again.
Marica, es que George R. Martin no se atrevió a tanto, weón. ¿Dónde hubieran matado a Rooster,
weón? Pero en el entrenamiento.
No, en el entrenamiento yo quería que se muriera Phoenix o Bob. En especial Bob. Bob tenía toda la pinta de que se iba a morir.
Yo quería que no muriera.
La verdad, creo, a mí en serio me molesta que en esta película no murió nadie.
Sí, de los buenos.
Pues murieron dos
pilotos. De los buenos.
Ellos tenían familia.
No, esos no cuentan porque eran rebeldes.
Ay, sí, sin rostro, claro.
Sí, sí. Obvio. Obvio, ni siquiera les podían mostrar el color de piel.
¿El que se desmayó en el vuelo fue Hangman o quién fue?
No, fue... Payback fue...
Payback tenía el casco, tenía el... Fanboy.
Fanboy.
Alguno. Pero si yo quería que se muriera Bob. Yo, desde cuando los presentaron, el que era introvertido, tal vaina, dije, este man fijo va a ser el hacker, porque tiene pinta de hacker. Pero dije, no, se va a morir. Bob se va a morir. Y si no se muere él, se muere Phoenix.
Y pero sí Phoenix que se hubiera muerto alguien.
Enrollada con Rooster, muy posiblemente, y cuando están en medio de su relación, Phoenix muere. Y no murió. Fue como, ok, vale. Luego viene toda la escena, Rooster rescata a Maverick. Primero, dije, qué lindo sería que muriera Maverick en esa misión. Hubiera sido bellísimo, el heroísmo, chimbi, bacano, y la escuela Maverick de pilotos ahora, no sé qué. Y vale.
Y nos hubiéramos ahorrado la escena de mierda que son ellos metiéndose en una base rebelde, sacando un avión y sin que nadie les diga una mierda.
Sí, es una, y despegando como en una carretera, porque aparentemente pueden hacerlo. Pero listo, vale. Ya que está ahí, llegó Rooster a rescatarlo. Marica, quiero que muera Rooster. Y que no pudieron salir de la cabina del avión. Marica, que se van a morir los dos, mejor aún. Esto es increíble.
Sí, eso hubiera sido el tope de la vida. Sí.
Y no se muere nadie. Como Ash, yo quería que se
mueren
muriera.
Dos pilotos.
Hubiera sido increíble que al final, después de que Hangman los salva, dice, porque yo soy el único que puede salvarlos a todos, y los matara a él.
Eso hubiera sido lindo.
La que más me gustaba a mí es que la hija de la dueña del bar matara a Maverick por haberle roto el corazón a su mamá. Ese ya hubiera sido
algo estúpido, como que vamos a celebrar la misión, vamos a navegar, y se mueren en el accidente de barco. Y es como, no, ¿qué es esta mierda? O en el Porsche en el que llega cosita hermosa esta, y
el teniente Maverick se baja de la ventana y se torce un tobillo y se le infecta y muere. Así es como un paila.
Es como lo que le pasó a Michael Schumacher, el mejor piloto del mundo, y el puta se da un totazo en un accidente de esquí. Como si él le hubiera pasado eso, le hubiera pasado lo de Ayrton Senna en carretera, en circuito, algo de su estilo.
Y no. La muerte así llega.
No, Mike. No, ¿sabe qué es lo que en serio? Uy, jueputa, hubiera sido increíble. Lo que necesitábamos era que el man, no sé, no hubiera podido pagar deudas. Alguna mierda así como burocrática. El man lo jodió, algo burocrático. El man, le quitaron la moto.
Resulta que Iceman,
lo despidieron, le quitaron la moto.
Que la segunda parte, Iceman no tenía cáncer, sino que tenía una enfermedad contagiosa y se la pegó a Maverick.
No. No se sabía que Iceman realmente lo estaba manteniendo porque Iceman era su sugar daddy. Iceman murió, dejaron de mantenerlo, perdió su palanca dentro del ejército. Y perdió su palanca. Entonces ahora al man le toca dirigir equipos de voleibol playa. Y a eso se dedica.
¿Qué es esa mano?
Volviendo a lo que sí pasa en la peli, algo que me disgustó y mucho fue que es frases clichés en la película.
¡Marica!
Es como, en cualquier momento es como, el hijo de puta no logró. Y no lo dicen literal, pero es como, Maverick. No,
y hay varias frases ridículas. Y frases ridículas que repiten varias veces como si fuera la locura increíble que se les ocurrió como marica. O sea, Nobel de literatura por este guión. No.
Por sí, toda la escena del bar, como se presentan a los pilotos jóvenes, es muy mala.
Sí.
Es muy mala esa escena. Y él coqueteando con esta actriz como un tiempo sin verte. ¿Quién es usted? Sí. Yo en un momento pensé como, ¿será que esto tuvo una novelización, un cómic raro, un videojuego en el que contaron la historia de, no sé, esta es la hermanita de Charlie? Yo no sé quién es.
A mí me tocó salir después de la película a googlear quién
puta. Yo también era a googlear y dije, no, es como que la que mencionan, es la hija del coronel que mencionan una vez por allá y nadie le importa. Yo como,
sí. Ya pues. Yo pensé que era Charlie, dije como, bueno, Charlie se retiró de esa vida por su amorío con Maverick y montó un bar y ya, quiere una vida tranquila. Y pues recastearon a la actriz, o sea, y ya, pero no, sí, como
tiempo sin verte. ¿Y dónde está tu papá? Con su novia en Hawái. Como, ¿quién es el papá? Esto es importante. ¿El papá es Iceman? Yo pensé como, yo en un momento juré como, esta tiene que ser la esposa de Iceman, o tiene que ser, no sé, alguien muy importante. No lo es.
Y tenía un pésimo sistema de negocio, porque gastarle rondas a alguien que no sabemos si puede pagar es decirle a todo el mundo que no va a pagar esa ronda y de repente quebramos, amiga. Y de repente quebramos. O sea, ¿tú estás segura de que esta persona puede pagar la cuenta de todo un bar?
Sí. Sí, es cierto, pero Jennifer Connelly, señora, la amo.
Uy, sí. Chip, 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 chip.
Pero sí, sí, es un mal negocio. Me gusta que ella sea un poco más directa, es como, no es de tipo, papi, venga, métamelo y el man se va. No, es como, llega a la casa y le deja la puerta abierta. De hecho, no, ella no es tan, ella es menos directa, incluso. Pero Tom Cruise como que por fin se dio cuenta de que podía mojar el ganso y...
Es que no estaba Iceman por ahí.
Exacto. Como, vamos, hagámosle. Pero, y de nuevo, las historias en tierra son tontas. El que se tenía pinta de ser un conflicto de los estudiantes entre ellos, al final no fue. Porque no. Porque se volvieron equipo. Vale, tal vez fue bonito. Pero como que ese conflicto grande entre Hangman y Rooster porque su papá y no sé qué, y como, uy, va a haber un conflicto interesante. No, al final no lo hubo. Porque se volvieron un equipo con un partido de fútbol raro. Y ya. Ah, ¿sabe qué? Quite y a lo que vinimos. Yo quiero avioncitos. O sea, yo tuve efecto de Godzilla versus King Kong. Yo no quiero historia de humanos en tierra. Yo quiero ver a los dos gigantes dándose en la jeta. Yo quiero ver avioncitos. Quiero ver zoom, 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 y cosas que explotan y que vuelan. Y eso es lo que yo quería. No quería nada más.
Y fue buitazo.
Dos cosas. Uno, amo, ahora es decir, fútbol ese raro. Lo amo.
Yo amo el fútbol americano, pero exacto, es que sí tenía dos balones. Es...
No,
sí,
ya sí, di, sí, el fútbol americano es el fútbol ese raro, punto.
Yo no dije nada. Sí. Usted está diciendo fútbol raro.
¿Sabe,
y lo amo,
uy, Boris, ¿sabe quiénes raro le dicen a ese el fútbol raro? Los FIFAs. Bienvenido. Yo le paso su carnet la próxima vez que nos veamos.
Y lo segundo, yo hubiera cambiado esa medio riña, como que parecía más importante de acuerdo con Hackman, por un tris más de problema con de Rooster y Maverick. Porque es que es como, ah sí, el man me odia, porque yo le arruiné la guerra, pero no, o sea, como que no hay tantas interacciones entre ellos para que se sienta que es una tensión de verdad, sino como que Rooster lo mira y mira para otro. Y ya.
Sí, yo pensé también que iba a ser importante en un momento de la película que Maverick le dijera como, parce, yo lo dejé, yo le atrasé su carrera, no por mí, sino por su mamá. Porque lo cuenta y como, ven, yo cargo ese muerto porque pues mejor que me odie a mí, no que odie a la mamá. Y tiene razón, me pareció hasta loable. Pero aparentemente era un elemento fuerte en esa relación. Entonces como, men, usted me rescató, estamos en la mitad de las selvas de Otrosistán. Y
México.
Eso.
Otrosistán. Otrosistán me gusta más. Otrosistán.
O Lejosistán. Y es el momento, hablémoslo. Esto ocurre porque Junou, su mamá, y no sé qué. Es como,
Junou, su mamá.
Pero no, aquí es como, vamos. Ya.
No, aquí es como, metamos un chiste. ¿Qué estabas pensando? Me dijiste que no pensara. ¡Ah! Sí. Y yo me puedo dar el lujo de hacer esos chistes de mierda en un podcast que vale cuánto hacerlo. Cero. Pero toda esa plata para los guionistas, para sacar ese chiste de mierda.
Sí. Nuestra estupidez es improvisada y no nos pagan por ella, como en mierda.
Sí, en los capítulos de Patreon sí tienen un nivel.
Obviamente, obviamente. Altísimo. Ustedes vieran, las partes exclusivas de Patreon las pasamos por 3 escrituras previas, 4 lecturas. Y las testeamos en bares de comedia antes de grabar el podcast.
Exacto. Hablando de Patreon, imagínense que si ustedes se afilian a nuestro excelente servicio de StupidoNerd Plus en StupidoNerd.com/Patreon o Patreon.com/StupidoNerd, funcionan ambas, van a tener capítulos con bonus, sin publicidad, además van a poder tener muchos otros beneficios. Y, por ejemplo, en el capítulo de hoy vamos a hablar de del Evangelio Apócrifo de Top Gun. De la tercera película no canon. Hot Shots o Locademia de Pilotos. Está en Star Plus, véanla, es muy divertida. Pues nada, hablemos de eso, que es que la película es muy buena.
Captain Pete Maverick Mitchell. Let me be perfectly blunt. You are not my first choice. You were here at the request of Admiral Kazansky, a.k.a. Iceman. He seems to think that you have something left to offer the Navy. What that is, I can't imagine.
With all due respect, sir, I'm not a teacher. Just want to manage the expectations.
Ese fue nuestro episodio sobre Top Gun y Top Gun Maverick. Recuerden que si quieren apoyarnos, no solo escuchándonos, pueden compartir este episodio si les gustó, compartir este episodio con sus enemigos si no les gustó, Y suscribirse en patreon.com/estupidonerd tendrán mucho más contenido. Pequeños extractos en cada capítulo, escuchar el capítulo antes que todo el mundo sin publicidad. Poder votar en las encuestas de mes a mes, poder proponer temas, todo depende del tier. Y sobre todo a apoyar a este podcast que tantas alegrías en el aire les ha dado. Antes de la puntuación quería hacerles una pequeña cuña por si les gustan los perritos y los gatitos y viven en Medellín, para que vayan el julio 2, 3 y 4 en el Coliseo Carlos Mauro Hoyos, contiguo al Aeroparque, al Aeroparque Juan Pablo II, pues donde quieren recoger fondos para los perritos, para ayudar a más de 4,000 perritos y gatitos. Entonces, toda la información la encuentran en instagram.com/donatonanimal. Así, todo pegado. Donatón Animal. En Instagram. Entonces, julio 2, 3 y 4. Pues si están en Medellín, sería lindo que le ayudaran a los perritos y a los gatitos en el Aeroparque. Y ahora sí, vamos con la aéreamente famosa puntuación de Estúpido Nerd. ¡Teniente Banana!
Señor,
del 0 al 10, ¿cuánto fútbol raro tiene esta película y cuánto fútbol raro tiene Top Gun 1? Puntas.
Como les dije, estos son recuerdos de mi infancia viendo películas de acción en parabólica. Y a mí me gustaba mucho la película. Viendo la obra de adulto, Top Gun 1, sí es muy tonta, pero es que avioncitos, cosas que hacen frum, me parece divertido. Y la segunda, siento que en gran medida es un homenaje a la primera, si es que no es casi una parodia, o un plagio casi. Pero creo que cambia muchas cosas para bien. Creo que logra quitarle ese tono tan homoerótico. Ahora es solo levemente homoerótico. Ahora es...
Yo no sé si eso es bueno.
No, sé que es bueno porque no distrae tanto. las escenas de acción son muy buenas en la segunda parte. En la primera como que no hay un gran momento de emoción, sino pues avioncitos y brum brum. Aquí, en cambio, sí, lo de qué va a pasar con la misión, de lo lograron y luego lo derriban, es como puta. La última parte de la película es una paridera enorme y es muy emocionante, es genial. Yo elegí un cinema que tenía un sistema de sonido bien power, bien monstruoso, y se paga, vale la pena, porque toda esta película es muy ruidosa y muy divertida. Yo tuve efecto Godzilla vs. King Kong. Yo no quería ver la historia, yo quería ver avioncitos y cosas que brillaban y me lo dieron. Fui muy, pero muy, muy, muy feliz viendo esta película. En serio, estaba increíblemente feliz viendo Top Gun Maverick. El problema es que la primera es muy mala, pero me divierte mucho. Y la segunda la amé mucho y me la quiero repetir porque en serio es de putas. Entonces, en suma ambas, les pongo nota alta, 8. Teniendo en cuenta que la primera es mala, pero es que la segunda es muy, muy, muy buena. Me encantó.
Teniente Duffy.
Señor. Sí, perdón. Me pegué por ser militar. Me castigó el mundo por ser militar. Los tombos son unos hijueputas, vaya. Pero digo, señor, sí, señor.
Del 0 al 10, ¿cuánto...? ¿Cuántas veces debió morir Rooster en esta película?
Va a ser difícil ponerle decimales a eso. Puedes ir X y pico. Definitivamente la segunda es más divertida. De la primera sigo rescatando mucho el personaje de Iceman. Me pareció muy chévere, pero la segunda es más entretenida. Y punto. Siento eso sí que la original de Top Gun se volvió una... Un hito en este tipo de películas, en las películas que tienen que ver con, como dice Boris, avioncitos, motores y con todo lo que tenga que ver con el ejército gringo también en cierta medida. Entonces, pues, es importante en ese sentido. También siento que tiene buen puntaje, un poquito más bajito que el de Boris, pero... Yo a las dos juntas les voy a poner un 7-7. Que parezcan dos alitas así.
Yo el teniente Draco. Del 0 al 10, ¿cuántos torsos desnudos le voy a poner a esta película? ¿Cuántos golpes a un féretro para meter unas, para insertar unas alas le voy a poner?
Esa escena fue linda.
Esa escena fue chévere. Pero, au. O sea, el man.
No me dolió.
Yo vi Top Gun y las voy a calificar con lo que acabo de ver. Yo recordaba a Top Gun como, ah, es una película de acción entretenida. No lo es. No lo es. Yo me aburrí viendo Top Gun. Mucho. Y viendo Top Gun 2, aunque estuvo entretenido, porque me frustraba saber qué iban a decir porque es tan quesudo todo que es. Y el último tramo de la peli donde ellos se salvan milagrosamente, como que no. Como que eso sin muerto no hay. A mí es, las películas de ese tipo tienen que saber a muerto. O sea, porque si no, es una misión imposible donde todo le salió bien. Hasta pelear con. Es como, no. Y meterse a la base de los rebeldes. No tenían rejas. O sea, se les acabó el presupuesto en los misiles. Y eso estaba como en. O sea. Y en seguridad. Entonces, eso le baja. Y yo estaba pensando en ponerle un 5 a Top Gun y un 7-5 a Top Gun 2. Entonces hice el promedio y le voy a poner a las 2, 6-2. Entonces, 8 más 7-7 más 6-2 da un promedio de 7-3 para Top Gun.
Bueno.
Y Top Gun Maverick.
Pasó. Pasaron.
Pasó así por la torre.
Ñero, Tom.
Muchas gracias por escuchar este capítulo y muchas gracias, don Diego. Perdón, muchas gracias, teniente Duffy.
De nada, señor. Sí, señor, no sé cómo dice de nada un militar.
Usted no lo entiende y se va a golpear otra
vez. Sí.
Muchísimas gracias, teniente Banana.
Pico para todos.
Boric es el hot shot.
Sí, yo voy por la parodia. Es cierto, sí. Besitos, chao, señor.
Y se despide de ustedes el teniente Draco. Y adiós, estúpidos nerds. Descansen, estúpidos nerds.